9:06 de la mañana, Miriam, momento de darle los muy buenos días al doctor Eduardo López. Él es médico infectólogo, miembro del comité de expertos que asesora al gobierno nacional. Doctor López, un gustazo saludarlo en este momento y en esta situación tan compleja que vive la Argentina. ¿Cómo está usted ante todo?
Muy buen día, ¿cómo le va, Eduardo? ¿Qué dice?
Bueno, yo estoy bien, ansioso, porque hablábamos con su colega, la doctora Ventolila, del papel de la ansiedad. Ansioso, en este caso, por escucharlo a usted. Lo primero que diría es, denos usted un panorama de dónde estamos parados, porque yo lo he escuchado infinidad de veces en los medios de comunicación y a usted no se le escapaba que lo que se venía era mucho más complicado y efectivamente ya entramos en esta fase tan compleja.
Bueno, estamos realmente en un aumento importante del número de casos, ¿no? Con una curva de casos en ascenso bastante empinada, bastante tipo aguja, ¿no? Ha crecido bastante. Y estamos en un promedio por encima de los 20.000 casos, que yo creo que es una cifra que se va a mantener también en los próximos días, ¿no? Y hay también un aumento del número de muertes. O sea, venimos con el número de muertes, con un número más bien bajo, y en los últimos días hemos aumentado en forma importante, que es lo primero que uno tiene que tratar de disminuir, ¿no? el número de muertes. Ahora, el número de, lamentablemente, la muerte viene precedida por hospitalización y por días de terapia. Y esto hay que estar muy atento, porque en algunos sectores del país ya las camas de internación están digamos, estresadas, ¿no? Hay mucha internación. Aparentemente en algunos sanatorios de la ciudad de Buenos Aires se están trabajando con camas llenas, ¿no? Así que estamos en una situación compleja en este sentido. Hemos aumentado en forma importante los testeos, que eso es bueno, que debemos sostener el tiempo, y se han tomado algunas medidas que yo creo que son útiles, tipo restrictivas nocturnas sanitarias, que por ahora, diríamos, hay que ver cómo lo va a cumplir la gente, ¿no? Empezaba recién el viernes a la noche a instalarse, ¿no?
Así es, doctor. Le pregunto sobre una cifra que a mí me impacta, pero no sé dimensionar, que es que la cantidad de personas que están en este momento transitando el COVID ha crecido de manera importante. Es decir, si estábamos en los 130.000 personas que transitaban el COVID, hoy se acerca más a los 180/200.000 personas. Es decir, esto impacta en la vida cotidiana, pero también impacta de manera directa en que el sistema sanitario, como usted decía, se vea saturado. Entonces, este crecimiento de personas que cursan la enfermedad, ¿qué nos puede traer en los próximos días, independientemente de que las medidas de control, tanto del transporte como de los horarios nocturnos, tengan un impacto inmediato?
No, lo que creo que hay que mirar es cómo se va moviendo la hospitalización, ¿no? Y las camas de terapia, ¿no? Si nosotros podemos manejarnos todavía con las camas de terapia no llenas, esto es bueno, igual que la internación, porque no olvidemos que las camas de terapia también tienen un predecesor, que es la hospitalización inicial, ¿no? Y eso es lo que hay que estar mirando. Creo que hay que estar muy atento en esto, por la posibilidad de tener que ampliar la dotación de camas para el COVID-19, ¿no? O sea, es evidente que estamos en un pico sostenido, ¿no?
Doctor López, el año pasado, cuando empezó la pandemia, en muchísimas clínicas y hospitales suspendían las operaciones programadas. Ahora, como llevamos más de un año, le pregunto, el hecho de que esas operaciones que se habían suspendido, me imagino que en la mayoría de los casos deben y debieron llevarse a cabo, ¿esto también significa mayor limitación para los tratamientos de casos severos de COVID?
Bueno, hay un tema que es real. Ya las la cirugía programada y atención y análisis programados en la Ciudad de Buenos Aires, ya se ha recomendado suspenderlos, ¿no? Por lo menos en el sistema público. Así que me parece que en este aspecto es muy claro el tema. Por otro lado, creo que hay que entender de que finalmente el sistema de salud es uno, ¿no? Así que esto va a ir viéndolo, porque yo creo que ya se están postergando algún tipo de cirugía y algún tipo de atención programada, ¿no?
Doctor López, usted habrá leído lo que ayer en la tarde, y seguramente habrá sido motivo de consulta entre usted y otros expertos, lo que en la provincia de Buenos Aires, en la firma de Axel Kicillof, pero en conjunto con prestadores privados, con obras sociales sindicales y con el PAMI, hicieron un llamado de atención advirtiendo no solamente el estrés sanitario, sino recomendando o pidiendo mayores restricciones, medidas más severas. ¿Cómo analiza usted esto? Y en todo caso, si coincide con que se necesitan medidas más estrictas, ¿por qué lado le parece que tienen que venir?
A ver, yo creo que primero hay que mirar cuál es el efecto de estas medidas. Uno puede pedir medidas de mayor restricción y cuarentenas muy, muy importantes, pero hay que mirarlo también en el otro balance, que es la parte de productividad y economía. Estas medidas que se hicieron ahora, básicamente, no deberían tener enorme impacto en la parte económica, dado que la mayoría de la actividad, las restricciones se centran en la noche, que en general la actividad productiva es menor, ¿no? Ahora, no nos olvidemos también que se ha tenido que utilizar cuarentenas mucho más restrictivas y localizadas en otros países en Europa, por ejemplo, ¿no? Nosotros por ahora creo que estas medidas hay que analizarlas. Creo que nadie descarta la posibilidad de medidas mayores, pero el concepto actual de las cuarentenas son cuarentenas focalizadas de corta duración, ¿no? 10, 14, 21 días, muy restrictivas, tratando de que en ese periodo uno pueda testear y rastrear los casos y los convivientes y los contactos estrechos respectivamente. O sea, si nosotros no hacemos cuarentena y no aumentamos los testeos, nos va a faltar siempre una parte de la problemática sin hacerlo.
Doctor López, una de las cosas que se mencionan en este comunicado y que tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como las autoridades educativas de la provincia hablaron quizás de poner limitación o directamente suspender las clases presenciales. Se escuchan voces muy diversas. Hay quienes dicen, bueno, en realidad en la escuela no sucede, y otros que dicen, bueno, en la escuela no sucede, pero el hecho de llevar a los chicos significa mucho más movilidad, porque los padres los tienen que llevar, o los chicos viajan solos en el transporte público. Otros dicen, bueno, pero si los chicos no van a la escuela, los padres no tienen con quién dejarlos, entonces los chicos solos no toman las medidas. En fin, este es un tema extremadamente complejo. Quisiera escuchar su análisis.
A ver, está bastante bien estudiado y también está ocurriendo en la Argentina que las escuelas, sobre todo las primarias, no son focos de brotes, digamos, del COVID, y de hecho la cantidad de casos que ha ocurrido en las escuelas, digamos, es mucho menor que la cantidad de casos que tiene la comunidad, ¿no? Eso es lo primero. El segundo punto es que en general se considera que las escuelas tienen que ser lo último en cerrarse y lo primero en abrirse. Ahora, si en algunas áreas o localidades o jurisdicciones tienen que hacer cuarentenas más estrictas, yo eso no lo descarto, porque además es una herramienta que se ha utilizado en los países europeos con bastante buen resultado. Esto es, vuelvo a repetir, cuarentenas cortas, focalizadas, 14 a 21 días, muy restrictivas, y luego volver a la actividad normal. Yo le quiero hacer recordar a la gente que, por ejemplo, el París y el Gran París está con una cuarentena muy estricta por 30 días. Irlanda está con una cuarentena de 100 días. Quiere decir que en esto es lo que hay que tratar en lo posible de ir evitando, ¿no? Por ejemplo, los toques de queda sanitarios o las restricciones de circulación en Francia empiezan a las 6 de la tarde y en Londres a las 20 horas. Quiere decir que Argentina, que lo está haciendo a partir de las 23, creo que es una medida, diríamos, debería ser bastante aceptable para la gente, ¿no? Más allá de las incomodidades y antipatías que pueda generar no ir a comer a un lugar preferido o a un buen restaurante, etcétera. Pero sí también se ha visto que las reuniones, especialmente en lugares cerrados, ya sea casas, salones, etcétera, etcétera, son los grandes lugares donde se transmite el virus. Así que tenemos que tener un poco de entender un poco esta medida. Ahora, de repente, si la provincia de Buenos Aires considera que algún distrito o jurisdicción tiene que cerrarlo en forma más estricta, bueno, perfecto, esto tiene que analizar. Lo que yo no creo que toda la provincia de Buenos Aires tenga la misma magnitud de contagio que el AMBA, ¿no? Con lo cual uno podría ir haciendo cuarentena focalizada según las jurisdicciones, ¿no?
Buen día, Miriam Chámez lo saluda. Con respecto a las personas que dan positivo después de la vacunación y que esto se está viendo y también quienes, a pesar de tener las dos dosis, también se puedan vacunar. ¿Hay algo que podamos hacer quienes todavía no nos vacunamos? ¿Algo que podamos estar atentos?
Los que no nos vacunamos tenemos que realmente tener mucho autocuidado, ¿no? O sea, significa que uno tiene que usar el barbijo, evitar mantener el distanciamiento de 2 metros, no hacer reuniones cerrados y lugares frecuentes de mano. Ahora, la gente que se vacunó y que hace enfermedad, bueno, uno hay que diferenciar si es con una dosis o dos dosis. En general, cuando usted tiene dos dosis, la enfermedad que usted la cursa es benigna, ¿no? Así que en esa, el mejor ejemplo es el presidente de la República, ¿no? Así que en ese aspecto hay que aceptar que va a tener una gripe, un dolor de cabeza, pero no se va a complicar, ¿no? Y los que se vacunaron con una dosis, bueno, ahí hay que mirar un poco más atento a la evolución, porque hay algunas vacunas que no tienen datos de la eficacia con una sola dosis, especialmente la vacuna Sinopharm, la vacuna china, que tiene muy buena eficacia con dos dosis, pero con una dosis no hay datos ni publicados ni el laboratorio productor en cuanto a la eficacia, ¿no?
Es muy interesante esto que le preguntaba Miriam, y yendo a la vacuna de Sinopharm, porque le quiero preguntar también sobre las otras vacunas. La vacuna de Sinopharm, el presidente ya advirtió que además del millón que llegaron, van a llegar 2 millones más. ¿Usted sabe si está contemplado que en todos los casos se den las dos dosis? Porque, bueno, claro, la ministra Bizzotti advirtió que se va a priorizar dar una primera dosis, porque de esa manera se evitarían más los contagios y, por supuesto, reducir los daños de muertes. Pero, bueno, tiene que haber también una certeza de que en los plazos que indique cada vacuna, la segunda dosis llegue. ¿Usted sabe si esto está contemplado en el caso de esta vacuna de Sinopharm?
Yo asumo que está contemplado. De todas maneras, en el caso particular de Sinopharm, que es la vacuna que genera más dudas con una dosis, yo trataría de utilizar el intervalo entre la primera y segunda dosis, como le indica el laboratorio productor. Esto significa 21 días más menos 30 días, ¿no? 21 días más menos 8 días, o sea, darle el día 21 o darle el día 30. Máximo con las recomendaciones que ha hecho la OMS de tratar de mantener los intervalos de dosis con las distintas vacunas, ¿no? Así que me parece que eso sería valdría la pena un reanálisis de este tema, porque hay que evitar básicamente que la gente se genere una falsa expectativa de que ya está inmunizado, ¿no? Y ninguna vacuna tiene el 100% de protección. Lo que sí es cierto es que la gran mayoría de las vacunas con dos dosis tienen un muy alto grado de eficacia, por encima del 90%, repito, con dos dosis para la enfermedad grave. Algo, y también, excepto AstraZeneca, que con una dosis al cabo de la semana 10 a 12 tiene una eficacia alta, y las vacunas de una sola dosis, como la de CanSino y la vacuna de Janssen, ¿no? Pero la de Sputnik V.
Le pregunto, doctor López, le pregunto sobre la de AstraZeneca, porque acá hay mucha gente que ha sufrido reacciones inmediatamente después de recibirla, mucha fiebre, dolores, y el temor a la generación de trombos, como en muchos lugares de Europa ha sucedido, incluso en Estados Unidos tienen almacenada la vacuna de AstraZeneca y no la utilizan más, no sé si en todos los estados de Estados Unidos, pero acá es la vacuna que va a empezar a convertirse en la vacuna que más llegue, porque bueno, en MacScience se hace el componente esencial y van a empezar a venir ya no solamente desde Albuquerque, sino después desde Liamón, desde el laboratorio mexicano. Entonces, ¿qué advertencias haría usted a la audiencia respecto de esta vacuna de AstraZeneca?
Miren, los fenómenos de los trombos se da básicamente en gente joven, menores de 30 a 35 años, especialmente la mayoría en mujeres, ¿no? Y a veces las que están tomando anticonceptivos. En general, la vacuna de AstraZeneca, prácticamente el riesgo de trombos en mayores de 65 años es realmente muy baja. Por lo cual yo diría que por ahora yo mantendría la vacunación, ¿no? Y por ahí haría foco en el adulto mayor. Máximo teniendo en cuenta que todavía falta más de 4 millones de adultos mayores de 60 años para vacunarse, ¿no? Con lo cual no veo ninguna problemática en ese sentido, ¿no?
Le hago
pregunta
más.
Miraría bien,
sí,
perdón,
sí, lo escucho.
El adulto joven, especialmente mujeres, ¿no?
Muy muy importante lo que usted dice, y espero que las autoridades en cada distrito contemplen esto para cuando se vacunan personas, ya sea porque son trabajadores esenciales, fuerzas de seguridad, personal médico, sepan entonces qué vacuna corresponde, porque si no, corremos estos riesgos que usted dice. Le hago una pregunta, porque China ha producido varias vacunas, y en Chile hay una de las vacunas que no es la de Sinopharm, sino la de Sinovac, que están aplicando, y acá se escucha a varios expertos o a varios funcionarios diciendo que esta vacuna de Sinovac en Chile no está dando el resultado esperado. Incluso yo he escuchado que en Chile contemplan las autoridades sanitarias, si no hay suficiente protección con dos dosis, dar con la vacuna de Sinovac una tercera dosis. Si bien esta vacuna no está en la Argentina, bueno, Chile es un país que miramos no solamente porque está al lado, sino porque tiene un grado de vacunación que es récord en América Latina.
Bueno, Chile como Brasil están vacunando con la vacuna CoronaVac o Sinovac, como ustedes quieran llamar, según el nombre. Están vacunando, y eso es una vacuna que con una dosis no tiene alto grado de eficacia. Por eso es la preocupación mía con la vacuna Sinopharm, ¿está claro? Entonces requiere siempre dos dosis. Entonces, ¿qué pasa? En el intervalo entre la primera y segunda dosis, como la primera no tiene alto grado de eficacia, sigue habiendo casos. Cuando se cumple la segunda dosis, la eficacia de la vacuna Sinovac está en el orden del 50 y algo por ciento, 52, 55, según los trabajos. Pero aparentemente tiene una alta eficacia para prevenir las formas graves. Y es por eso que uno la compara siempre con la Sinopharm, que es la que se está usando en la Argentina. Por eso, expandir la dosis a 3 meses, entre primera y segunda dosis, con Sinopharm, no sé si es bueno, porque la vacuna Sinopharm tiene mucho mejor eficacia que la que está usando Chile, porque tiene un 79% de eficacia y más de un 90% de eficacia con la segunda dosis. También para Sinopharm se está discutiendo, y esto lo dijo el presidente del laboratorio productor, si va a ser necesaria una tercera dosis. Por ahora eso está en estudio y probablemente se está evaluando si se va a hacer algún estudio clínico de fase 3 al respecto. Pero por eso insisto de que uno debería reanalizar si vale la pena pasear tanto tiempo la vacuna Sinopharm, ¿no? En la segunda dosis.
Doctor López, clarísimo, y le hago dos preguntitas más y lo dejamos pasar el domingo. Seguramente tendrá otras entrevistas y otras actividades, pero una tiene que ver con la persona que recibe la vacuna y la cantidad de días que tiene que esperar hasta tener mínimamente la certeza de que sus anticuerpos están desarrollados. Porque, por ejemplo, un colega nuestro, Mauro Viale, se vacunó, tiene más de 70, se vacunó y dos días después contrajo la enfermedad, de modo tal que es obvio que dos días después uno tiene que tener extremos cuidados. Entonces le pregunto a usted, ¿cuántos son los días y si varían de acuerdo al tipo de vacuna?
En general, la enorme mayoría de las vacunas empieza a tener título de anticuerpo en grado significativo después del día 14. Algunas pueden empezar al día 10, pero la mayoría son al día 14. Y hay algunas, justamente ahí está la discusión, que con una dosis nadie sabe la eficacia, Sinopharm, CoronaVac, que es la que está usando en Chile y demás. Por lo tanto, usted se vacuna hoy, tiene un periodo de no producción de anticuerpos que no es menor a 10 días. Habitualmente piensa en 14 días para adelante, ¿no?
La última, doctor López, tiene que ver con esto que han anunciado, por un lado Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, diciendo que cada distrito puede negociar o intentar comprar sus propias vacunas, pero la misma Carla Bizzotti advirtió que están en diálogo no solamente con los laboratorios que ya nos están vendiendo vacunas, no solamente con el mecanismo le permite a Naciones Unidas o le, por pedido de la OMS, permite que lleguen vacunas porque somos países periféricos, sino también el diálogo con otros laboratorios que todavía no nos han vendido. Le pongo el caso de Pfizer, que fue uno de los primeros que hizo los ensayos en la Argentina y, sin embargo, todavía aquí esa vacuna no ha llegado. ¿Usted sabe si estas conversaciones nos permitirán disponer de nuevas marcas de vacunas y, en consecuencia, de mayor cantidad de dosis?
Mire, cualquiera provincia puede iniciar gestiones para comprar vacunas, porque esto lo permite la ley nacional de vacunas. Si se logra éxito o no, no lo sé. No tengo la menor idea, porque creo que la oferta de vacunas parecería que todavía no es lo más amplia para poder comprar fácilmente, pero me parece bien que se haga el intento, diríamos, ¿no?, de aquellos laboratorios que hoy por hoy no nos están vendiendo, que por ahí puede ser. Hay laboratorios de la India, hay laboratorios de China, hay laboratorios americanos que han desarrollado ya vacunas de fase 3 y las tienen aprobadas en sus países para poder vender también. Yo creo que no se abriría ninguna puerta para compra de vacunas, y me parece bien también lo que dice la ministra de Salud, en el sentido que se está negociando con otros laboratorios productores. Lo que sí también es cierto que nosotros todavía no nos han llegado vacunas para vacunar a todos los mayores de 60 años, ¿no? O sea, a nosotros nos llegaron algo más de 7 millones de dosis de vacunas, cuando los mayores de 60 años son 7.400.000 personas, como con un cálculo conservador, y en realidad todos deberían recibir dos dosis, ¿no?
Sí, es así.
Que tendríamos que tener 14 millones de dosis.
Claro, sí. Cuando uno mira las cifras del monitor público de vacunación, se da cuenta que por la necesidad de vacunar al personal docente, personal esencial de las Fuerzas Armadas y de seguridad, por desde ya la cantidad de dosis que requiere el personal sanitario, la realidad es que las dosis que han recibido los mayores de 60 años es notablemente escasa, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, ¿cuál es la cifra de vacunados de más de 60 años? Bueno, no llega a los 3 millones, 2.868.000, cifra de hoy actualizada a las 6 de la mañana.
Es correcto.
Lo que usted dice
Es exactamente correcto lo que usted dice.
Lo que usted dice es clave. Bueno, doctor López, muchísimas gracias por estos minutos y por estar
gracias aquí. A usted, y muy buen día.
Que tenga muy buen día. El doctor López es una eminencia, la verdad, un gustazo, gracias a Inés Gordon, que lo contactó días pasados, médico infectólogo, uno de los hombres que integra desde el principio de la pandemia el comité de expertos que asesora al gobierno